oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hablar de la ley de nacionalidad para sefardíes. ¿Y quién mejor para hablar en estos momentos de esta ley a punto de entrar en vigor, su tramitación a cargo de los aspirantes, que el secretario general del Instituto Cervantes, don Rafael Rodríguez Ponga? Encantado de tenerlo con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, citamos la importancia que tiene el Instituto Cervantes porque si bien la ley de nacionalidad para sefardíes tiene una parte de acreditar la calidad de sefardí, luego hay otra parte que hay que acreditar mediante unos exámenes en el Instituto Cervantes. Son dos exámenes, uno de lengua, del que están exentos, entiendo, los que son originarios de países de lengua hispana. Y luego hablaremos de este examen también, pero hay uno que es general para todos. Incluso creo que va a ser general para los residentes en España que quieran aspirar a la nacionalidad. Un examen de conocimiento general de España, ¿no?
Efectivamente, así es. Es decir, en los procedimientos de nacionalidad, en este caso para sefardíes, pero también en el procedimiento de nacionalidad para los residentes en España que lo soliciten, por el número de años que lleven ya viviendo aquí en España, pues hay dos pruebas previstas en las que interviene el Instituto Cervantes. Una es la prueba de lengua española, que es la obtención del DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, que es un diploma que ya lleva funcionando muchos años y que es muy bien conocido en todo el mundo de la enseñanza de español para extranjeros. Y la segunda prueba es la de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Y eso es una prueba nueva que, en fin, que se ha creado precisamente con motivo de estos nuevos procedimientos de nacionalidad española. En primer lugar para sefardíes y en segundo lugar los sefardíes que puedan vivir en cualquier parte del mundo y en segundo lugar para el procedimiento por residencia en España.
Uh-huh. ¿En qué consiste, digamos, técnicamente, para que la gente tenga una idea, son qué cantidad de preguntas, hay que contestarlas con texto o hay, por ejemplo, esto que se llama multiple choice de distintas respuestas y hay que elegir una? ¿Cuál es la técnica?
Bueno, como sabemos que hay muchas preguntas y que la gente va a hacer muchas preguntas sobre detalles concretos, precisamente en nuestra página web, www.cervantes.es, tenemos un apartado dedicado a nacionalidad española. Y ahí precisamente hemos puesto un apartado dedicado a las preguntas frecuentes, porque es verdad que mucha gente va a preguntar cosas muy concretas, pues de fechas de los exámenes, de formato de los exámenes, de cómo se puede pagar, de qué estructura va a tener, pero en fin, por contestar a la pregunta concreta que uh-huh. está haciendo ahora mismo, en principio el examen serán 25 preguntas. Y son 25 preguntas que con varias respuestas posibles A, B, C y el que se examina tiene que contestar la respuesta adecuada.
Uh-huh. Esta pregunta va con un poquito de trampa, pero son difíciles las preguntas. O sea, ¿son preguntas que cualquier español de la calle sabe o son un poquito...?
Pues mire, no son preguntas difíciles. Hemos hecho ya varios ensayos en varias partes, en varias partes del mundo, además, ensayos en varias ciudades, precisamente para comprobar si lo que estábamos haciendo era adecuado, si estaba suficientemente bien, en fin. Nuestros ensayos han demostrado que efectivamente la inmensa mayoría sabe responder adecuadamente. Hemos hecho, no solo en España se han hecho pilotajes de este tipo, sino también en Tel Aviv, en París, lo hemos hecho a través de nuestros, en Estambul, a través de nuestros centros del Instituto Cervantes, y puedo decir que en torno al 80%, 75-80% de los candidatos pasan la prueba, uh-huh. aprueban el examen.
Uh-huh. Eso, y los que no lo sepan todo, ¿hay algún manual, alguna página donde puedan...?
Claro, efectivamente, en nuestra página web, próximamente, en los próximos días, pues vamos a colgar precisamente un manual, por decirlo así, que explica en qué consiste la prueba y las preguntas en sí. Es decir, que todo lo que quiera, pues lo abre, se lo descarga, lo imprime y lo estudia. Porque de esta manera creemos que es mucho más objetivo. Uh-huh. Es decir, no son preguntas para ir a fastidiar a la gente, por decirlo así, sino todo lo contrario. Hay unas preguntas, creo que son 300 preguntas las que va a haber en la página web, y de esas 300 preguntas que hay posibles, pues el solicitante de nacionalidad española tendrá que hacer un examen con 25 preguntas.
Bueno, es algo así como jugar al Trivial con 300 tarjetas, que no es mucho.
Bueno, pues si usted quiere verlo como jugar al Trivial, pues sí, pues más o menos efectivamente, pues son preguntas, bueno, pues sobre la realidad social y cultural de España y desde luego pues unas preguntas también sobre el sistema constitucional, pues sobre el papel de la corona, qué es el Congreso o el Senado, qué son las comunidades autónomas, en fin, pues lo que se considera que todo ciudadano español, bueno, pues debe conocer.
Bueno, eso ya lo tenemos claro, lo estamos visualizando y el que quiera visualizar más, nuevamente los remitimos a la página www.cervantes.es del Instituto Cervantes, donde pueden encontrar estos contenidos que les ayudarán en este examen. ¿Cuáles son las tasas que se cobran por hacer este examen?
Sí, el precio de del examen de conocimientos constitucionales y socioculturales es de 85 euros. Uh-huh. 85 euros es un precio único para todo el mundo.
Muy bien.
Hemos fijado un precio único en este examen, sin embargo, en el otro, en el DELE, el Diploma de Español como Lengua Extranjera, los precios están ajustados a cada país.
Ajá.
Es decir, así como en la prueba CCS, vamos a llamarla así abreviadamente, hay un precio único establecido. En la prueba del DELE, los precios varían según cada país.
Claro, porque según las distintas realidades socioeconómicas, me imagino, por ejemplo, hacer un examen en Cuba, 85 euros o 50 euros, igual suponen más esfuerzo que en Estados Unidos, por ponerlo.
Claro, bueno, por eso hemos hecho esa combinación. La verdad es que lo hemos pensado mucho. Ha habido muchas consultas, ha habido mucha deliberación interna para la fijación de precios, la hay todos los años, los precios del Instituto Cervantes se estudian y se pueden modificar año tras año, y bueno, creemos que de esta manera pues hemos llegado a un punto intermedio y adecuado y que resulta asequible para todos los candidatos que quieran obtener la nacionalidad española.
Uh-huh. Vamos ahora entonces al examen de lengua. Examen no se va a requerir a todos los aspirantes, porque si son originarios, por ejemplo, de países latinoamericanos cuya lengua oficial es el español, pues se supone que ya conocen el idioma.
Efectivamente, los que sean nacionales de países de lengua española.
Pero
tenemos... Digo lo matizo con respecto a latinoamericano por el tema de Brasil.
Claro, ahí ya no, ahí tienen que hacer
examen. Para que no haya dudas, se trata de los que son nacionales de países de lengua española.
Eso es, o sea que los brasileños sí tienen que hacerlo y sí. No solamente los brasileños o los de Jamaica, por nombrar otro país del continente americano, sino también especialmente donde hay comunidades tan importantes como la de Israel o la de Turquía.
Efectivamente.
Ahora, el nivel que se exige, ¿cuál es? Porque me imagino que dentro de este diploma DELE, pues hay distintos niveles y no se exigirá ser alguien catedrático de lengua para aspirar a la ciudadanía, ¿no?
Evidentemente, y también eso lo hemos pensado mucho y ha sido objeto de estudio de cuál sería el nivel adecuado y suficiente. Mire, el DELE responde al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, que marca seis niveles, A, B, C, y dentro de cada uno de ellos el 1 y el 2. Es decir, A es el inicial, B es el intermedio y C es el avanzado. Bueno, lo que se pide es un nivel A2, es decir, un nivel inicial superior. Uh-huh. Creemos que todo sefardí que más o menos haya mantenido el español en alguna de sus variedades, judío-españolas, la que sea, o que conozca algo, o que si no, pues con cierta facilidad pueda estudiarlo, alcanza sin demasiado esfuerzo un nivel A2, que insisto, es un nivel inicial superior, pero inicial. No se pide un nivel superior, ni siquiera un nivel intermedio, se pide un A2.
¿La gente puede presentarse directamente a examinarse o tiene que hacer primero un examen de nivel para ver si está en condiciones?
A ver, legalmente cada uno puede examinarse directamente si quiere. Lo que pasa que es mucho más seguro, tanto para la prueba de conocimientos socioculturales o constitucionales y socioculturales como para el DELE, es mucho más seguro haber estudiado un poquito antes y comprobar. O en los propios institutos Cervantes, en nuestros centros acreditados, en nuestros centros examinadores, en fin, comprobar si de verdad el nivel que tiene es el adecuado para pasar el examen. Uh-huh. Lo digo para que no haya personas que se presenten directamente de buena fe y luego se lleven la sorpresa.
O sea que usted, como la gente del Cervantes en todos los puntos, recomiendan primero hacer un examen de una evaluación del nivel, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, que lo natural es que antes quien vaya a examinarse, pues antes del examen formal oficial, pues lo haya preparado, aunque sea un poquito, pero en fin, que se preparen para el examen, no solo por el conocimiento en sí mismo, sino por la propia técnica del examen, para saber cómo se hace un examen del DELE o para saber cómo va a funcionar el examen del otro de CCS.
Todo esto está muy bien, pero tenemos, como dice la película Houston, tenemos un problema y es que el Instituto Cervantes no es omnipresente, no está en absolutamente todas las ciudades del mundo y en todos los países del mundo. ¿Qué pasa con eso? Porque bueno, hay ciudades o países pequeños como Israel, donde acercarse a Tel Aviv, al Instituto Cervantes, pues es un desplazamiento de un par de horas como mucho. Pero en países de Latinoamérica donde no hay Cervantes, o un país tan enorme como Estados Unidos, donde puede ser que el Cervantes esté más cercano, esté a miles de kilómetros, ¿qué se hace en ese caso? ¿Hay alguna posibilidad de que se abran centros alternativos para estos exámenes o alguna alternativa?
Bueno, efectivamente estamos buscando esas alternativas. Efectivamente, el Instituto Cervantes no es omnipresente, pero ya tenemos para el DELE una red mundial de en torno a 800 centros examinadores. Con lo cual, para el DELE, esos 800 centros examinadores en los 5 continentes cubren, desde luego, la mayoría del mapa mundi. Puede haber huecos, y por eso también para nosotros es muy importante saber dónde puede haber una comunidad sefardí que haya, en donde haya un hueco que tenemos que llenar. Porque de esa manera lo que haremos es buscar un centro examinador que, en nombre del Instituto Cervantes, haga el examen a los candidatos interesados.
Entiendo, por tanto, que el Instituto Cervantes no ha terminado su trabajo, no lo considera terminado, porque hasta que no empiece a andar la máquina todavía tendremos
que hacer ajustes, ¿no? Nosotros no damos el trabajo por terminado. Aquí, en realidad, al revés, acabamos de empezar. La ley es muy reciente, estamos trabajando ahora mismo. El mes de octubre es cuando se pone en marcha y, claro, al ir viendo los candidatos que haya, los exámenes que se vayan haciendo, es precisamente cuando vamos a empezar a ver cómo funciona esto, qué huecos puede haber y qué necesidades tenemos que cubrir pues en tal país o en tal región. Usted me dice en Estados Unidos, que es muy grande, pues evidentemente, pues a lo mejor hay estados en los que no hay ahora mismo un centro examinador y tenemos que cubrirlo y buscar algo. Hombre, el propio Instituto Cervantes ya tiene unidades propias ahora mismo en Nueva York, en Chicago, en Boston, en Seattle, en Albuquerque y en San Antonio.
Ya, pero bueno, alguien en Alaska lo tiene más difícil.
En Alaska, pues mire, verdaderamente no lo tenemos. Pero en fin, ya si fuera necesario, ya buscaremos, si es que no lo hay ya, un centro examinador en Alaska.
Y cuando usted habla de estos 800 centros examinadores, ¿son centros que también dan cursos de español?
Sí, no, normalmente son escuelas de idiomas o son escuelas de español o son universidades. Que tienen ese reconocimiento por parte del Cervantes. Unos son centros acreditados en el sentido de que están reconocidos para la enseñanza, la formación de profesores, etcétera, en nombre del Cervantes. Otros son solo centros examinadores. Solo están autorizados para hacer el examen, pero no quiere decir que estén reconocidos en todo lo demás. En total son unos 800 los que tenemos por todo el mundo. Y efectivamente, en nombre del Cervantes, mediante un convenio que tenemos con ellos, pueden hacer el examen.
Bueno, pues nos alegramos mucho porque sabemos de la importantísima labor del Cervantes en la difusión de la lengua, pero ahora también no solamente de la lengua y de la cultura española, sino también de la propia ciudadanía española, ¿no? Esta labor...
Sí, bueno, para nosotros efectivamente ha sido un reconocimiento muy importante porque el Instituto Cervantes es el organismo público del Estado para la difusión de la lengua y la cultura española en todo el mundo, pero bueno, ahora ya se trata además de prestar un servicio a personas concretas en un procedimiento tan importante como el de la nacionalidad española. Y hablando de personas concretas, bueno, pues que van a estudiar y van a hacer un examen precisamente porque quieren ser algo tan importante como es ser españoles.
Y nosotros estamos aquí para tratar de explicarles cómo solucionar esto, porque todo coincidirá conmigo que esta ley, con todo lo importante que es un poco compleja todavía de desarrollar, ¿no? Y ha dejado a la gente un poco expectante, de qué es exactamente cómo tienen que presentar los papeles. Aunque me parece que la parte que le toca a ustedes es la más sencilla de entender.
Bueno, me alegro de que le parezca que es la más sencilla la parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros, desde el primer momento, nos hemos puesto a trabajar junto con el Ministerio de Justicia, evidentemente, pero bueno, pues también nos hemos puesto a trabajar aquí internamente y, desde luego, con nuestros centros en el exterior, sobre todo aquellos, como el Instituto Cervantes en Estambul o en Tel Aviv o en otras ciudades, que tienen una relación cotidiana con la realidad sefardí.
Exacto.
Precisamente para hacer unos exámenes que cumplan con los requisitos de la ley, tiene unos exámenes evidentemente con los principios básicos, pues de rigor, de seriedad, de calidad, pero también atendiendo, bueno, pues a las personas concretas que lo van a hacer y por lo tanto con un nivel de exigencia, bueno, pues que sea exigente, sí, pero verdaderamente asequible.
Pues le agradecemos mucho, señor Rafael Rodríguez Ponga, secretario general del Instituto Cervantes, por esta labor y por la labor en general que realiza una institución tan importante como la suya y que va a acercar a nuestro país, al pasaporte con el sello de España, a gente que han estado hablando este mismo idioma, han hecho el trabajo del Instituto Cervantes durante 400 años ahí en esos lugares tan lejanos, conservando la lengua española.
Sí, sí.
Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a usted, a todos ustedes. Muchas gracias.